Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al regreso de Maitreya. Mi nombre es Leila Martín, aquí a mi lado. Les damos la bienvenida a este programa que durará una hora. Ya hace algunos años que estamos al aire. Martín y yo somos parte de un grupo que en el mundo, alrededor del mundo, en muchos países, hay personas que se esfuerzan por dar a conocer, por difundir una información muy trascendente para toda la humanidad. Y esa información es que en medio de esta situación tan crítica para todos nosotros, por la injusticia social, por el riesgo ambiental que vivimos, e inclusive por el riesgo de una posible guerra mundial que podría ser nuclear y devastadora, que en medio de esta situación tan crítica tenemos una ayuda extraordinaria, como la hemos tenido en el pasado, pero esta vez de una calidad superlativa y nueva para todos nosotros, que es la presencia en forma física de aquel que es esperado por las diferentes tradiciones religiosas y por los diferentes pueblos, bajo diferentes formas y nombres.
Sí, en tradiciones religiosas y tradiciones espirituales, ¿no?
Exacto, tal
Porque,
cual.
Porque, bueno, algunas naciones no tienen exactamente una religión uh-huh. organizada, sino una tradición espiritual, algo que se va llevando de boca en boca, ¿no? Hemos hecho hace unos programitas atrás algo sobre eso.
Exactamente, ¿no? Pueblos originarios de distintos lugares del mundo que esperan y que en este momento están reconociendo que el momento actual es aquel
esperado
en el cual el gran cambio se va a producir. Uh-huh. Todos intuimos que un gran cambio está a punto de producirse, ¿no?
Como contaste aquí en aquel programa, algunas naciones indias se han reunido con varios otros pueblos originarios de América, por ejemplo, Norteamérica y Sudamérica, y han hecho congresos porque ellos saben que en su tradición las señales coinciden matemáticamente con este momento que estamos viviendo. Ellos saben a ciencia cierta, sin ningún lugar a duda, que este es el momento, y no tienen el prejuicio ni los problemas derivados del ejercicio del poder que tienen sí las grandes religiones para aceptar que este es el momento. Uh-huh. Cuando uno tiene el Vaticano detrás o las grandes iglesias musulmanas, ¿no? Y hay que gobernar las diferentes líneas de budismo, etcétera. Hay toda una posición política respecto de este tipo de cosas que hacen a las personas muy conservadoras. El conservador tira para la retranca, como se dice en Argentina, ¿no? Va para atrás. No mira con agrado el futuro. Así que en general esa es la situación de las religiones organizadas, como casi cualquier institución, ¿no? Tiene sus pies muy firmemente puestos en la tierra. No es el caso de las tradiciones indígenas, que no tienen compromiso con el mundo, tienen compromiso con la verdad tal como ellos la entienden, y no han tenido problemas en revisar sus tradiciones y decir, sí, esto es exactamente lo que a nuestros ancestros les dijeron que iba a ocurrir en el momento señalado. Uh-huh. ¿No? Y además tienen muchas señales que además los reafirman en esa situación. Por eso se han juntado, han viajado miles de kilómetros para reunirse con sus hermanos del norte o de Sudamérica, para decir, usted revisar sus propios tradiciones y decir, bueno, sus padres y nuestros padres nos contaban lo mismo. Este es el momento indicado.
Y por eso es así que muchas de estos grupos están abriendo sus enseñanzas, que han permanecido ocultas por siglos, en algunos casos, las están difundiendo y abriendo a todos, compartiendo entre todos. Esto es, por ejemplo, una de las formas en las que ellos tratan de impulsar este cambio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todos, aunque no tengamos una tradición, o mejor dicho, no pertenezcamos a alguna religión, todos nosotros podemos darnos cuenta de que este momento es un momento especial.
Hay señales para los religiosos, y para los que no son religiosos también hay señales.
Uh-huh. Se corre un riesgo real, pero también es evidente el surgimiento de una ola de esperanza, de una ola de acción, de empoderamiento. Las personas salen a reclamar por sus derechos, los pueblos salen a reclamar por sus derechos. Y todos estamos de alguna forma como a la espera, ¿no? De que, bueno, a ver, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se soluciona? Bueno, en esta encrucijada se encuentran ahora ese ser que tiene nombre propio, que se llama Maitreya.
Pero que admite y recibe y responde a cualquiera de los nombres conocidos, ¿no?
Uh-huh.
Las religiones lo reconocen cada uno por su nombre. Y las tradiciones también tienen su propio nombre, porque cada una ha tenido su propia lengua y su propio modo de hablar. Así que cada uno le ha puesto el nombre que surgió del corazón mismo de cada una de las culturas, ¿no?
Uh-huh. Maitreya es el ser más elevado espiritualmente, que ha provenido de nuestra propia evolución.
Junto con Buda.
Uh-huh.
Ellos dos,
así es. Se encuentra Maitreya a la cabeza también de un grupo de seres altamente evolucionados, maestros que también están en forma física.
Sus alumnos.
Uh-huh. Y ellos se encuentran, es importante recalcar esto, aquí presentes no para cambiar el mundo por nosotros, mucho menos para crear futuras religiones o buscar seguidores, sino como nuestros hermanos mayores vienen a aconsejarnos, a iluminar el camino, iluminar la alternativa para la humanidad, para salir de este atolladero. Uh-huh. Así que siempre respetando nuestra libertad y nuestro libre albedrío, ellos nos darán su consejo.
Aún incluso, ¿no?, de la posibilidad de nuestra propia autodestrucción. Ellos nos van a intervenir si la humanidad decide negligir su consejo y continuar el camino hacia la loma de los tomates, ¿no? Uh-huh. Ellos no se van a interponer, ¿no? Ellos vienen a aconsejar, Maitreya viene a aconsejar, pero va a dar su poderoso consejo de un modo muy claro y muy potente, y para ese momento clave. Él ha venido trabajando y ha inspirado a otros a que trabajen también para ese momento durante varios años.
Claro, sí. La fuente de información, se esperaba que fueran 5 personas en el mundo que difundieran esto sin conocerse. Solo una de estas 5 respondió. Su nombre es Benjamin Krem, vive en Londres con su esposa e hijos. Hace 40 años que se encuentra difundiendo esto de forma completamente desinteresada. Todo lo que se hace al respecto de esta noticia es sin fines de lucro, es gratuito, porque el objetivo es difundir a nuestros hermanos esta gran noticia. Entonces, la fuente de información es el maestro que está en contacto telepático con Benjamin Krem,
que es un señor de unos 91 años ya.
Uh-huh.
Ha utilizado prácticamente toda su vida a trabajar para esto sin lucro, ¿no? Él vive de otras cosas. Uh-huh. Y ha vivido siempre de otras cosas. Es un artista plástico y ha hecho este trabajo porque sabe que es imprescindible que este trabajo sea hecho.
Así es. Así que la idea principal es que estos maestros están en forma física. Maitreya está desde 1977 en un cuerpo físico. No conocemos su nombre, ni su aspecto, ni el lugar.
Él deliberadamente mantiene de incógnito su persona porque desea que su mensaje sea aceptado primero por lo razonable de su mensaje. Y que luego, entonces, él, al fin y al cabo, y cuando este consejo eventualmente sea bien recibido por la humanidad, lo que le asegurará a Maitreya que todos hemos entendido que esto es importante, entonces él encontrará el momento para darse a conocer como aquel que es esperado, como Maitreya, o como el Cristo, como el Kalki Avatar.
Uh-huh. Y el mundo que nos espera, si nosotros aceptamos este consejo, es realmente el de una civilización dorada, ¿no? En el que reina la justicia, reina la fraternidad, reina el verdadero sentido de la vida, en donde cada ser humano es consciente de su verdadera naturaleza, que es una naturaleza espiritual, en donde todos seremos conscientes que somos todos hijos de un único Dios, todos hermanos, y empezaremos a vivir realmente la vida bajo una óptica completa y radicalmente diferente.
Uh-huh. Nosotros siempre hemos comentado que hay un correlato de este emerger, este proceso de irse haciendo conocido de Maitreya, no como Maitreya, sino como una persona, como un ser que habla sobre los problemas que ocurren en el mundo y la manera sencilla y natural de darle solución a todos de raíz. Este proceso de irse haciendo conocido a través de lo que él dice a la gente, que ya está en sus últimas etapas, él está siendo entrevistado en TV, y está siendo mostrado ante grandísimas audiencias. No sabemos con qué nombre, no sabemos cuál es su aspecto, en qué programas aparece, pero sabemos que ha aparecido en famosos programas de TV en Norteamérica. No sabemos en qué tipo de programas ha aparecido, pero de cadenas nacionales en México, luego en Brasil, más tarde en Rusia y ahora en China, siempre de la misma manera y hablando sobre estos temas. Y digo que él habla sobre estos temas y sobre asuntos relativos a este correlato que existe en su emerger, que tiene que ver con lo que va sucediendo en el mundo a medida que nos acercamos al mismo tiempo a la posibilidad del día de la declaración de Maitreya, y al mismo tiempo muy cerca del punto de no retorno de nuestra civilización. Nuestra civilización inevitablemente va a morir. Esto no necesariamente es catastrófico, porque como todas las cosas, como el día sucede a la noche y así sucesivamente, una civilización puede surgir nueva sobre las ruinas de su antecesora sin que medien demasiados problemas y demasiado caos. Podría hacerse una transición ordenada, digamos, si fuésemos aún más evolucionados, no habría ninguna dificultad. Las dificultades vienen a partir de la resistencia que haya al cambio. Y sobre esto vamos a hablar un poquito hoy. Está nuestro país, Argentina, otra vez, por estas cosas del destino que nosotros no conocemos bien, nos ha tocado, al menos en un par de ocasiones históricas, en este tiempo tan particular, ejemplificar la dificultad hacia el cambio. Hacia el 2000-2001, nuestro país sufrió una crisis enorme, grandísima, relativa al al devenir económico de nuestro país. Esta misma crisis, la misma naturaleza de la crisis, con pequeñas diferencias y matices, recién ahora están viviéndola en Europa, ¿no? Los países emergentes de esta crisis son Grecia, España, Irlanda, Italia, ¿verdad? Uh-huh. Con el desempleo, etcétera. En ese momento nos tocó ejemplificar cuál era el destino de este camino, de esta manera de conducir los caminos de la economía, los rumbos de la economía, a qué nos llevaba el trabajar de esta manera, ¿no? La década de los 90 fue el ápice de esta especie de fiesta negra, ¿no? del despilfarro y del olvido, de la necesidad del compartir, y luego en uno o en dos años de repente despertamos de esa especie de sueño desgraciado, y nos dimos cuenta que había que todo lo que se había gastado en la fiesta había que pagarlo, ¿no? Uh-huh. De nuevo ahora un gobierno de una administración en este mismo país, pero con un signo ideológico y filosófico completamente diferente al de aquellos, se ve amenazado directamente por agentes económicos que han sido siempre los que han estado detrás de los manejos profundos de la economía egoísta, de la economía de la bicicleta financiera, ¿no? del dinero haciendo dinero, etcétera. Y este es el ejemplo del egoísmo desmedido, de la codicia sin fin, del no poder ponerle un freno, un límite a la propia codicia y ser capaces de poner todo en riesgo, un país y detrás de ese país un mundo en riesgo por una cantidad de plata X, no importa si son 1.500 millones, 15.000 o 90.000, ¿no? Lo claro aquí es la naturaleza, cómo queda expuesta la naturaleza del egoísmo y a qué nos lleva. ¿De qué es capaz el egoísmo, ¿no? ¿De qué es capaz el egoísmo? Maitreya dice sobre las fuerzas del mercado, ¿no? Que son las fuerzas de la maldad, la confusión y el caos, y sus hijos son la competitividad y la comparación. Las fuerzas del mercado son satánicas. Las fuerzas del mercado conducen a lo mío y a lo más, es decir, a la posesividad y a la codicia, y no hay fin a ello. Las fuerzas del mercado llevarán a esta civilización, a esta, tal como la conocemos, hasta el borde del desastre. Lo ha dicho Maitreya hace muchos años, ¿no? Esto fue en diciembre del 89, pero para que se tenga una idea del pensamiento de los maestros y de cómo ven la situación actual los maestros, este tipo de cosas, leemos algunos de las de los dichos de Maitreya que fueron luego repetidos por un colaborador que le comentó a Benjamin estos dichos, ¿no? Dice sobre la esencia de las fuerzas del mercado: el credo actual al que se adhiere la comunidad internacional, el credo como la religión, uh-huh, ¿no? El credo actual al que se adhiere la comunidad internacional es el de las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado significan que uno se rinde. El ser debe rendirse a las fuerzas desconocidas de la vida con la idea de sacar el máximo beneficio. Las fuerzas del mercado generan posesividad, la posesividad solo puede alimentarse de apegos. Los apegos solo pueden mantenerse por pasiones. La esencia de las fuerzas del mercado es la codicia y la separación. Cuanto más apegado esté uno a estas fuerzas, más celdas de prisión crecerán. Esto conduce a la bancarrota espiritual y al desequilibrio mental. El cuerpo mental o patrón está controlado por el cerebro en el plano físico. Cuando el cuerpo mental experimenta un desequilibrio, el cerebro se ve afectado y no es capaz de controlar los órganos físicos. En cuanto a la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo, que afectan al ganado británico, en la actualidad, esto fue dicho en el 90, dice, la pobre vaca, en nombre de las fuerzas del mercado, está siendo alimentada con productos químicos para generar más alimentos. Lo dice como un ejemplo, ¿no? Casi como una metáfora de lo que ocurre en el mundo. Esto crea un desequilibrio en el cuerpo mental de la vaca y afecta al cerebro. Como resultado de ello, muchos órganos físicos no pueden funcionar. La misma pauta se aplica a los seres humanos. El alimento natural del bebé es la leche, pero cuando los niños van a la escuela, las fuerzas del mercado influyen incluso en la dieta de los niños. Las niñas de 12 y 13 años parecen físicamente maduras, pero generalmente el cuerpo mental está en un estado de desequilibrio. Lo mismo ocurre en los chicos. Este proceso de desequilibrio continuo crea dificultades más adelante. Para escapar de este desequilibrio, la gente recurre a la droga, la cual incrementa ese desequilibrio. Las fuerzas del mercado en Occidente crean riqueza a expensas de millones y millones de personas que mueren de enfermedades que se originan en las sustancias químicas de los alimentos. Maitreya no permitirá que las fuerzas del mercado descontroladas prevalezcan entre las naciones. El mercado existirá, pero equilibrado por la democracia social. El mercado más la democracia social mantienen el equilibrio. Algunos, en algunos países perdidos de este planeta, están intentando la democracia social, y para que ese ejemplo no prevalezca, son atacados muy rudamente en estos momentos. Ese es el ejemplo de nuestro país en particular. Uh-huh. Con sus más y con sus menos, con sus dificultades y con las necesarias correcciones que habría que hacer. Esta es la situación, por ejemplo, de nuestro país. Lo que es también interesante es que, como todo ejemplo, atrae tanto a los que están en contra como a los que están a favor. Y entonces, de repente, un mapa cada vez más claro va apareciendo frente a los ojos de la opinión pública, y se van empezando a mostrar las cartas de quienes están a favor del compartir y quienes están claramente en contra, y que de qué son capaces los que están en contra. Ellos no muestran las cartas si no están obligados a hacerlo. Solo si la situación los obliga a hacerlos, ellos se muestran tal cual son. Si no, ellos podrían poner a alguien delante de sí y hacerlo dar bonitos discursos, ¿no?, sobre la democracia, etcétera. Pero cuando ese juego se cae, ellos no tienen más remedio que mostrar sus verdaderas cartas y mostrar que son capaces de poner a todo un pueblo de rodillas por unos cuantos billetes, ¿no? Estas son, y no solo eso, sino inclusive poner en riesgo a todo el mundo, a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, y no conmoverse en absoluto. Y no conmoverse en absoluto. Esto es lo que además asombra siempre. Siempre asombra. Siempre uno es tomado desprevenido por esta frialdad. Uno nunca piensa que alguien puede ser completamente inconmovible frente a la posibilidad del desastre máximo. Y hay gente en el mundo que es inconmovible. Que es inconmovible. Esa gente no desea que las cosas cambien. Y es la que hace más fuerza para que todas estas cosas de las que hablamos aquí no salgan a la luz y intentan evitarlo a toda costa y tomando cualquier medida, ¿no?
Por suerte no son tantas como se cree, ¿no?
Ese son tipo pocos, de pero muy poderosos, sí.
Ese es el problema. Es interesante como en este en esto que acabas de leer, Maitreya muestra la relación entre la espiritualidad y las condiciones materiales, ¿no? Algo que, al menos en la New Age, se piensa mucho en la espiritualidad como algo abstracto, etérico.
Aparte, completamente aparte de lo demás. Hablar de política y de economía es para otra gente.
Claro.
Y no es así. De hecho, las personas, muchas personas de la New Age están particularmente interesadas en el dinero, ¿no? No es el caso de todos, pero es el caso de muchos. Y esa preocupación marca esa tónica, ¿no? En la vida particular marca un nivel espiritual, claramente, ¿no? El mundo que viene, si los hombres quieren, si los hombres así lo aceptan, es un mundo en donde el compartir es cada vez más importante, y la propiedad privada va cayendo en el olvido. Recordando que somos todos hijos de un único padre y que todo lo que existe es para que todos lo compartan, ¿no? Vamos a nuestro primer corte musical y volvemos con noticias de otro color.
Y después las vías de comunicación.
Sí.
El regreso de Maitreya por la 91.9 Mantra FM.
Para comunicarte con Leila Videla o Martín Jankowski, puedes hacerlo a través de la página web www.compartirijusticia.org o a través del Facebook Señales del Emerger de Maitreya.
Bueno, escuchábamos a Sinead O'Connor, esa era la banda que oíamos. Recordamos que hay
un tema clásico celta.
Recordamos que hay un chat, así que los invitamos, si hay alguno que nos está escuchando solo por el reproductor, pueden unirse al chat y hacernos preguntas o comentarios ahí. Aquí hay uno de...
O denostarnos duramente, diciendo ustedes son oficialistas.
Aquí hay uno de Darío que dice...
¡Qué horror!
Que dice que Maitreya es un Buda.
Maitreya es un Buda. Maitreya es un Buda, porque claro, Buda no es un nombre propio. Maitreya es un Buda. No solo es un Bodhisattva, es un Buda, que es Bodhisattva.
Bueno, las vías de comunicación, como en la cortina se oyeron, la del programa es compartirijusticia.org. Allí encuentran todo lo relacionado con esta información y con el programa. Van a encontrar todos nuestros programas pasados, los pueden descargar o escuchar online. Van a encontrar las vías de contacto, no solo con nosotros aquí en Argentina, sino con los grupos que existen en otros países de Hispanoamérica. Particularmente les comentamos a los que estén, por ejemplo, en Puerto Rico, que se realizan actividades los martes y los jueves a las 19 horas, gratuitas. Los martes se da una charla, todos los martes, y los jueves se hace una meditación, se practica la meditación de transmisión. En México, en el DF, se realizan reuniones de meditación de transmisión los martes, los jueves a las 18 horas y en Texcoco los domingos a las 10 de la mañana. En España hay grupos en distintas ciudades, por supuesto. En República Dominicana hay grupos. Y aquí en Argentina, en Núñez, se medita a las 18 horas los jueves. En Olivos, los martes a las 19 horas. Y los miércoles al mediodía en Microcentro. La meditación de transmisión, muy brevemente, es una técnica de servicio grupal, de servicio para el mundo. Muchas veces uno se pregunta, ¿cómo yo, siendo tan pequeñito, puedo hacer algo realmente trascendente? Bueno, esta es una forma de servicio muy poderosa y en la que además uno logra un desarrollo, un avance espiritual, ¿sí? Lo que uno hace es, a través de la gran invocación, transmitir energías que son las energías que ayudan a cambiar el mundo. Es muy importante, lo puede hacer cualquiera, es gratuita, obviamente. No se requiere experiencia ni condiciones particulares, solamente 3 personas para reunirse semanalmente y practicarla. Así que si están interesados en esto, también vayan a compartirijusticia.org. Y sobre todo en Compartir y Justicia está la página web de Share International, que es donde ustedes van a encontrar toda la información. Y entre todo esto, 4 libros gratuitos que pueden descargar y leer en sus casas. Así que esas son las vías de contacto. Tenemos el Facebook, al cual los invito a que ahora revisen, porque hay algunos videos de los cuales ahora voy a hablar, ¿eh? Así que entren al Facebook, Señales del Emerger de Maitreya. Allí verán 3 videos de un fenómeno luminoso muy particular, ¿sí? Lo que voy a contarles ahora son acerca de las señales de este suceso, ¿eh? Obviamente, el retorno a la vida cotidiana de los grandes maestros de la humanidad es un fenómeno enorme, trascendental para todos nosotros, y por supuesto que es acompañado por señales, por milagros, en distintos entornos y en distintos contextos. Una de estas señales de las que voy a hablar hoy es el fenómeno conocido como espirales de luz, ¿sí? Básicamente, está bueno que lo puedan estar en el chat o estar en el Facebook para ver el video. Son fenómenos luminosos que aparecen a la noche, en lo cual literalmente es una espiral de luz moviéndose y generando un haz, digamos, una cápsula de luz cada vez expandente, cada vez mayor.
En expansión.
Esto lo que tiene de particular es que son fenómenos que presencian muchas personas, muchos testigos, que se ven a miles de millas a la redonda, y eso es lo particular, ¿sí? Por lo tanto, estas cosas que han ocurrido han sido reflejadas por muchos medios de comunicación en los países donde se han producido. El primero que ha ocurrido fue... que se que se sepa,
que
digamos.
Que se tenga noticia.
Claro, fue en Noruega el 9 de diciembre de 2009. Hay unas fotos hermosas, increíbles. No sé si yo... Ah, está. Ahí se está viendo justamente el video en el chat. En Noruega, por ejemplo, se había hablado de que podía tratarse de un misil ruso, pero después las autoridades rusas lo negaron, así que esto quedó sin explicación. Al año siguiente, en junio de 2010, se produjo otro fenómeno de una espiral en Australia, el 5 de junio. También científicos intentaron explicar el fenómeno como los efectos de una nave lanzada desde Estados Unidos, pero esto después se desmintió y hubo muchos testigos, muchos medios de comunicación a los que se recurría con fotos, con comentarios, por ejemplo, en el ABC, en la ABC News Online, recibió un montón de fotos. Obviamente el Departamento de Defensa, o sea, funcionarios del gobierno como del Departamento de Defensa, la policía, recibían numerosas notificaciones de estos avistamientos y hubo muchos, muchos testigos porque es algo que se veía desde miles de millas a la redonda. Y el último del que tenemos noticia es uno que ha aparecido en México, en Oaxaca. Oaxaca. En realidad, la información es esta. El 9 de abril de este año 2014, la televisora rusa TV3 presentó un informe acerca de una luz en espiral que habría aparecido en marzo de 2014 en Oaxaca, México. O sea que el 9 de abril, en Rusia, la televisora TV3 presentó un informe sobre esta espiral que habría aparecido en marzo de este año. La relacionaron con una espiral detectada por el radar Catedral del Centro Meteorológico Nacional de México y por otros dos radares entre el 27 y 29 de octubre de 2012, unos días después de que se filmara un ovni ingresando al volcán Popocatépetl. Esto lo hablamos de esto aquí. Se filmó claramente un ovni ingresando al...
Sí, además se viralizó muchísimo. Ese video se vio mucho por Facebook, etcétera.
Sí, y una astrónoma de no sé qué universidad hablaba sobre esto, que no había una explicación todavía aparente.
Como si hubieran tirado un cigarrillo gigante dentro del volcán, digamos.
Sí, sí. Bueno, lo que dice este informe es que dos días después de este suceso aparecieron unas espirales gigantes detectadas por varios radares. Uh-huh. ¿Mm? Y también lo relacionaron con el resto de las espirales de luz que no solo aparecieron en Noruega y Australia.
Claro, porque son idénticas.
Son idénticas porque empieza con una luz blanca y despide una luz azul. Son idénticas. Uh-huh. También aparecieron en Nueva Zelanda en marzo de 2011, en Mongolia en junio de 2011, en Ucrania en noviembre del 2011, en Israel en junio del 2012 y aparentemente esta sería la última. ¿Cuál es la explicación y en qué se relacionan estos fenómenos? Con esto que contamos en este programa. Uh-huh. El 12 de diciembre de 2008, Share International Foundation anunció que un enorme y brillante objeto... semejante a una estrella pronto sería vista en el cielo. Es una señal que anunciaba en aquel entonces la inminente aparición de Maitreya, el instructor del mundo, en su primer entrevista televisiva que tendría lugar en Estados Unidos. La estrella en realidad es una de cuatro enormes naves espaciales ubicadas alrededor del mundo. Desde diciembre de 2008, es decir, desde que se hizo público este anuncio, numerosos avistamientos de la estrella han sido publicados en YouTube y en programas de noticias en televisión. Share International ha recibido cientos de fotos, algunas hermosas, increíbles, que ustedes pueden encontrar en el sitio web de share-delmedioes.org, mostrando la estrella en una variedad de asombrosos colores y formas. La inmensa manifestación, entonces, en Noruega y el resto de manifestaciones de las que hemos hablado, es una prolongación del trabajo de estas naves espaciales y una prueba irrefutable de su realidad. Nuestra información en aquel entonces decían, en el 2008, es que manifestaciones adicionales semejantes están planeadas para el futuro cercano. Efectivamente, luego de este comunicado de prensa de diciembre de 2008, han habido por lo menos 5 fenómenos similares en distintos países.
Uh-huh. Además de avistamientos por miles en todo el mundo de la estrella, ¿no?
Claro.
La estrella se ha visto en todo el mundo a diferentes horas del día. Así que ha sido un fenómeno muy muy visto y muy posteado en YouTube, ¿no? Uh-huh. Hay cantidades de estos y son importantes porque algunas filmaciones han sido de una muy buena calidad, ¿no? Con aparatos realmente poderosos y la nitidez es importante, ¿no? Así que esto fue anunciado antes de ocurrir, este fenómeno fue anunciado antes de ocurrir en la revista. Y luego se comprobó en la realidad. Falta que la gente se entere, ¿no? Horadar, la gruesa y muy firme capa de desinformación de los medios masivos es imposible. Hay que rodear ese muro, no se lo puede atravesar.
Claro, lamentablemente estos fenómenos se dejan filtrar en medios tal vez más sensacionalistas, pero que están más abiertos a distintos tipos de información, ¿no? Y tal vez los medios que son más serios y más ligados también al capital económico y financiero se mantienen completamente aparte generalmente de estos.
Sí, a menos que sirva como nota de color muy marginal y cada tanto, ¿no? Pero en absoluto están interesados en mostrar esto como un fenómeno mundial que podría estar queriendo decir ninguna cosa que tenga que ver con el cambio, con el posible cambio, por más ignoto e inverosímil que les pareciese, no quieren saber nada.
Lo que sí es un hecho es que los fenómenos de espirales de luz han sido de una trascendencia tan grande que sí han como filtrado ya, han pasado esas barreras. Uh-huh. Y se han...
Los ha tomado por sorpresa porque en el primer caso había una gran reunión de medios esperando la salida de un misil y en el segundo la salida de un cohete. Uh-huh. Y los tomó por sorpresa un fenómeno completamente extraño a esa salida, pero todas las cámaras apuntaron hacia ese fenómeno y por lo tanto el rebote en los medios fue espontáneo y antes del filtro, digamos, de gerencial, digamos, ¿no?
Sí. Así que por eso es tan particular la existencia de estos fenómenos, la ocurrencia, mejor dicho, y obviamente esto deja trascender la noción, la realidad de que no estamos solos en el universo, de que no somos la única humanidad que habita un planeta, que hay vida inteligente que está allí afuera acompañándonos de alguna manera.
¿Y esto cómo se relaciona con el tema de Maitreya?
Bueno, en principio esto es una señal para dentro de un marco no religioso, ¿no? Es una señal que busca despertar a la humanidad una cierta sensación de que hay algo especial que está por ocurrir, de que esta es una época especial,
señalada,
de que hay algo que tiene que ver con la humanidad, porque es algo que nosotros presenciamos con nuestros hermanos, ¿no? Y que nos relaciona de humanidad con humanidades de fuera, ¿no? Pero además, y esto digamos ya tiene que ver más con la información que damos, es que estos hermanos, nosotros los llamamos hermanos del espacio, colaboran estrechamente con la jerarquía de nuestro planeta en este momento, en esta aparición de los maestros, porque es un fenómeno muy trascendente para todo el planeta e inclusive para dentro del sistema solar lo que está por ocurrir. Aquí se ponen en juego muchas cosas, entonces las jerarquías de estos planetas vecinos colaboran estrechamente con la nuestra y ellos también nos ayudan, por ejemplo, a mitigar la contaminación ambiental, especialmente la generada por las centrales nucleares, ¿no? Así que nuestros hermanos del espacio nos están acompañando muchísimo y están ayudando al emerger de Maitreya, ¿no es cierto? Esta es una de las señales de estos tiempos, ¿no? La apertura cada vez mayor de las personas comunes y corrientes a la realidad o a la posibilidad de que no estamos solos, ¿no?
Sí, y de que un acontecimiento de dimensiones planetarias, de naturaleza espiritual, se está por producir. Uh-huh. ¿No? Están allí las señales para quienes quieran verlas. Hace falta tomarse con seriedad algo en la vida, observarlo con cierto detenimiento, ¿no? Salir, sacar un poco la cabeza de la tele y observar que en el mundo están pasando cosas tremendas de enorme importancia y que eventualmente nos pueden llegar a tomar de un modo muy sorpresivo, a los oyentes de Mantra no, en este caso, ¿no? Pero tal vez a sus hijos, hermanos, nietos, esposos, maridos, podría ocurrirles, ¿no? Que ciertos acontecimientos los tome de muy por sorpresa, ¿no? Lo más conveniente es que al menos parte de la humanidad esté expectante, esperanzadamente a la expectativa de estos acontecimientos, porque ayuda a dar luz esta disposición, ayuda a dar a luz al nuevo tiempo. Necesitamos esa ayuda.
Así que una forma de que vos ayudes también es comentar que has escuchado esto.
Dejarlo fluir, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Dejarlo fluir. Esto es importante. Bueno, amigos, como siempre nos vamos despidiendo con un fragmento de un mensaje de Maitreya. Estoy con vosotros una vez más, mis queridos amigos y colaboradores. Mi corazón salta de alegría al ver la luz de la aspiración brillando intensamente a vuestro alrededor. Esto me confirma mi concepto de los trabajadores en la luz. Hay muchos hoy que están listos para servir, esperando solo mi llamada. Esa clamorosa llamada resonará por todo el mundo y atraerá a los hombres de la verdad a mi lado. ¿Por qué entonces es necesario temer? Todo se hará bien en este tiempo venidero. Yo, Maitreya, declaro que esto es así. Yo, Maitreya, os doy mi palabra. Todo irá bien. Todas las cosas saldrán bien. Por tanto, amigos míos, no temáis. Mantened la luz de los corazones de los hombres, la esperanza y la confianza en el futuro, y conducirles hacia mí.